Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola, Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
Échame un piropo.
¿Y eso?
Ah, o sea, ¿te cuesta? O sea...
Es que no sabía lo que me ibas a decir. Empieza otra vez.
No empiezo otra vez. Échame un piropo.
Que estás muy guapa, Richard.
No, dime, eres muy joven.
Ah, ¿eres muy joven?
Tú sí, también.
Pero es que, claro, me tienes que decir qué tipo de piropo.
Total normalidad, he cuidado a mis dos niños, pues igual que cualquier padre o cualquier madre en este país.
La corresponsabilidad dentro de las casas es muy importante para que, por ejemplo, se incremente la natalidad, a lo mejor, ¿verdad? Es una buena cosa.
Que hagan más cosas por los pueblos que están vacíos.
Los trenes no tenemos la accesibilidad y es un desierto ya. Los pueblos dan mucha pena.
Más de la mitad de España está vacía y tiene una problemática especial que Europa reconoce. Creo que en esta campaña electoral tenemos que aprovechar para concienciar a toda la sociedad española y a todos los partidos políticos, da igual la ideología, de que este es un asunto de Estado.
Necesitamos, ¿no?, que se incremente la natalidad para poder mantener el sistema público de pensiones. No forzosamente, ¿no?, que decía el otro día el señor Casado, poco menos que había que obligar a las mujeres en edad de procrear a tener hijos para mantener el sistema público. Pero sí que es verdad que tenemos una natalidad baja y hay que remover obstáculos y apostar por la conciliación, por los planes de igualdad, por más escuelas de 0 a 3 años.
El Partido Socialista votó en contra de la ampliación del permiso de paternidad de 2 a 5 semanas que consiguió Ciudadanos. Ciudadanos consigue aumentar el permiso de paternidad con políticas tangibles, con políticas de verdad, con presupuestos que cuadran y que cumplen el déficit. El Partido Socialista se dedica a hacer campaña desde Moncloa y es una auténtica vergüenza.
Yo creo que se tenga la responsabilidad pública que se tenga, por muy relevante que sea el trabajo de uno, pues está bien que todo el mundo tenga el derecho y el deber, pues, de cuidar a sus hijos cuando son muy pequeños.
Esta es la juventud del Papa. Esta es la juventud del Papa.
Scusatemi la parola, che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? No, paternità responsabile.
Avanzamos, en definitiva, en el compromiso electoral de facilitar la escolarización en el primer ciclo de educación infantil, los niños de 0 a 3 años, facilitando de esta forma también la conciliación laboral y familiar de muchos madrileños.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí arranca Economía para quedarte sin amigos. Hoy nos asomamos al abismo de la arruga, al abismo de la responsabilidad, al abismo del reloj, al abismo de Adán. ¿Sería esta la verdadera condena de Dios a los hombres? Es decir, que las atracciones del paraíso no eran para ellos, sino para sus hijos. Hoy vamos a hablar de demografía, de nacimientos, de muerte, de crecimiento vegetativo, de cómo ha cambiado la sociedad española en los últimos 50 años y de cómo cambiará en los próximos 50. Y, por supuesto, porque este es un podcast de números, de las consecuencias económicas que todo esto tendrá. ¿Qué tal, Domingo?
¿Qué tal, Richard?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Hoy vamos a hablar de un tema que te apasiona, y lo sé.
Sí, a ver, este a mí es un tema que me interesa mucho, también me preocupa. Porque por una parte me genera mucha curiosidad este fenómeno. Probablemente nunca en la historia hemos asistido a un cambio social como hemos visto en el último siglo, sobre todo en el último medio siglo, ¿no? Porque además lo que ocurrió desde finales del siglo XIX a mediados del siglo XX se puede entender por cuestiones más tecnológicas, digamos científicas, que, bueno, se reduce la mortalidad infantil, probablemente ya no es necesario tener tantos hijos para asegurarse el reemplazo. Uh-huh. Pero a partir de ahí, a partir de los años 60 y 70, lo que hay es un cambio social, cultural, en el que la gente decide tener menos hijos, retrasar todo, retrasar la edad de casarse, decidir si casarse o no, decidir si tener hijos o no y cuántos hijos tenerlo. Y probablemente nunca hemos asistido a un cambio tal, y a mí me produce tan importante. Nunca hemos existido un cambio tan importante y me genera muchísima curiosidad. Y luego, además de esa curiosidad, me preocupa un poco. Porque, claro, es un cambio social que tiene unas implicaciones en cómo va a ser la sociedad de los próximos años. Una sociedad con una población que cada vez es menor, sin jóvenes, cada vez más envejecidas. Eso tiene unas implicaciones muy importantes y yo no lo sé. Si hacia dónde vamos. Hay algunas cosas que pueden ser positivas, yo creo que las menos, y la mayoría yo creo que nos vamos directos hacia una sociedad un poco más fea, ¿no? Un poco, pues, más triste.
Vamos a tener que hacer una versión de esta canción que sea Forever Old. Cuando escucho a los políticos, creo que están como pidiendo a los ciudadanos no que tengan hijos, sino que tengan esclavos, para que paguen las pensiones.
Sí, sí, sí. Tú ya sabes que yo muchas veces digo, oye, vamos a dejar de hablar de demografía relacionándolo siempre con pensiones.
Por favor.
Porque es cierto que hay un tema preocupante de sostenibilidad del sistema de pensiones, pero al final parece que para lo único que sirven los niños y luego los jóvenes es para pagar las pensiones y para estar ahí. De hecho, hemos escuchado a los políticos en esos primeros cortes pues como si la única preocupación fuera esa. Es que no hay jóvenes, no hay reemplazo, no pagan las pensiones. A mí me preocupan mucho más otras cosas de esa sociedad del futuro envejecida.
Entonces, vamos hacia un país de viejos.
Eso es clarísimo, vamos hacia un país de viejos, con todo lo que eso implica. Es decir, ¿qué tienen los viejos de positivo, ¿no? Entre comillas, nos estarán escuchando jóvenes y viejos. Pero bueno, la gente mayor suele ser gente menos violenta, por ejemplo, países más seguros, una sociedad más envejecida. Suelen ser personas más responsables, a lo mejor, si lo queremos ver así, incluso con una capacidad de planificar o de organización más alta en los trabajos. Uh-huh. Lo dicen más o menos un poco cuando se ven las encuestas o los análisis dentro del mercado laboral, pues las personas mayores suelen ser mejores en planificación, en organización. Podríamos decir, bueno, pues esa es la parte positiva. ¿La parte negativa cuál es? Pues bueno, vamos hacia un país con menos impulso, menos arrojo, menos valentía, más tristón, más apagado, que es lo que te aportan
menos
los jóvenes.
Riesgo, claro,
menos
que
riesgo,
sí.
Lo que te aportan los jóvenes es eso, es un poco de locura, un poco que la gente así como yo, que yo soy un viejuno temprano, yo siempre he sido un poco viejo, yo siempre he visto a los jóvenes con cierta prevención. Pero al mismo tiempo que yo gasto esta broma de que, bueno, estos jóvenes están un poco locos, yo sé que un país para estar vivo, una sociedad vital, necesita a esos jóvenes. Y vamos hacia sociedades que van a tener muchos menos jóvenes y muchas más personas mayores.
Por tanto, nos tenemos que preguntar si queremos vivir en un país así. Necesito datos, Domingo.
Pues mira, te voy a dar unos cuantos datos. Además, ahora en 2 minutos vamos a tener al experto, a la persona que más ha escrito y mejor, yo creo, que más ha analizado en España este tema en los últimos años. Pero fíjate, en 2018 han muerto en España 133.660 españoles autóctonos más que nacimientos ha habido. Si metemos también, digamos, estos son españoles hijos de madre española, si metemos también inmigrantes, el saldo vegetativo sigue siendo negativo solo entre comillas, de 56.000. Es decir, solo por nacimientos frente a muertes hay menos personas viviendo en España ahora que hace un año. Eso se resuelve ligeramente porque ha habido llegada de inmigración neta, ahora a lo mejor podemos ver la cifra exacta, pero saldo vegetativo negativo. Y no es solo una cuestión de nuestro país, que la gente puede decir, bueno, esto es la crisis. No. En la Unión Europea el saldo vegetativo es negativo en 800.000 si solo contamos a europeos de madre europea. Si metemos a la inmigración, el saldo vegetativo es negativo en 300.000. Es decir, ha habido 300.000 muertes más que nacimientos en el conjunto de la Unión Europea, que es, a mí me parece una barbaridad. Es decir, de hecho, son datos que normalmente, por eso decía yo que nunca ha habido un cambio social como este en la historia, porque normalmente estos datos solo se daban en época de guerra, de epidemias o de grandes desastres naturales. Si no, la humanidad siempre ha tendido a crecer en población. Y más ahora aún que hemos conseguido evitar muchas causas de muerte, por ejemplo, epidemias, con lo cual lo normal, si no cambiara nuestro patrón en cuanto a los nacimientos, sería que la población fuera aumentando, que es lo que ocurrió a lo largo del siglo XX, hasta las últimas 2 décadas del siglo XX, que fue cuando cambió primero en Occidente y luego en el resto del mundo. Fíjate, en 1910 Yo quiero hablar mucho de jóvenes y de las implicaciones que tiene esa sociedad sin jóvenes que nos estamos ya encontrando, porque ya empieza a haber esos datos. Fíjate, en 1910, un 36% de la población española tenía menos de 16 años. Más de un tercio, más de uno de cada tres habitantes tenía menos de 16 años. Ahora hablamos de un 16% en esa franja de edad, es decir, menos de uno de cada seis. Y para mitad de siglo, menores de 16 años, habrá uno de cada diez. Habrá tres veces más ancianos de la tercera edad que menores de 16 años. En los parques van a... Ahora ya empieza a haber parques que tienen como aparatos para... Es verdad, para los, ¿sí? los personas mayores, ancianos, que está muy bien porque, mira, se puede hacer ejercicio. Tiene... Pero hacer parques para ancianos... En Japón hace años ya que se venden más pañales para ancianos que para bebés. Y fíjate, y si hablamos de jóvenes, la población joven... Así en sentido amplio, de 16 a 40 años. Yo, nosotros ya no entramos, Richard, por poco. Ya hemos salido
habla
de ser
de
jóvenes.
Ti.
Ah, vale. Yo no
si
entro.
Quiero, ya hablo yo de mí.
yo no entro. Pues fíjate, la población joven de 16 a 40 años supondrá apenas el 20% del total de la población española en no en 50 años, sino cuando lleguemos a mitad de siglo, de aquí a 30, 35 años. Vamos a ser un país de muy viejos, de menos de 40 años, solo un 30% de la población. Eso nos llama, a mí me llama mucho la atención y me preocupa. Me preocupa porque, evidentemente, un país así, desde todos los puntos de vista, económico, social, cultural, ¿qué puede ofrecer un país lleno de personas mayores que sienten que los mejores años de su vida ya han pasado y que sienten que, digamos, su contribución a la sociedad ya la han hecho, en cierto sentido, y sin jóvenes, sin esos jóvenes que les reemplazan? A mí me parece muy preocupante y de eso me gustaría hablar hoy.
Lo que está claro es que los jóvenes van a tocar a dos pisos cada uno, así, ¿no? Sí. Porque, claro, va a haber muchos pisos libres.
Sí, pero decíamos antes, las cosas buenas y malas, hablábamos antes de seguridad, pues desde el punto de vista económico, pero a lo mejor una de esas. Probablemente habrá menos paro, porque claro, habrá menos, mucha menos población activa. Y
más los... tabletas, porque la gente se queda en casa en el sofá, viendo ahí en el iPad, lo que
pues
sea.
Pues en parte sí, y en también la parte de la vivienda. Probablemente claro. Los pisos, lo normal es que no suban tanto los precios en los próximos años porque efectivamente no va a haber un reemplazo para todas esas casas que se pueden ir quedando vacías.
Dice esta canción de Los Planetas, dice Floren dejó la droga en el 92, aunque al principio le costó, ahora piensa que es mejor y piensa que hay tantas cosas por hacer. Está sentado ante la tele con su mujer. Aquello no estuvo tan mal, pero no podía durar. La felicidad que obtienes es irreal. Ahora me divierto mucho más en el bricolaje del hogar. Sí. Toda una canción de cambio generacional.
Sí, no lo sé. Los planetas... Yo quería hoy hacer un programa medio optimista, un poco alarmista, es decir, pero a mí esto me preocupa, pero a ver si también podemos dar un poco de optimismo. Yo no sé si Los Planetas, para optimismo, no solo esta canción, sino en general, no son.
No, el indie no es muy, no. muy optimista. En fin, bueno, como decíamos, tenemos con nosotros a uno de los mayores expertos en España sobre este asunto. Es Alejandro Macarrón, que es ingeniero y consultor empresarial y director de la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Te ha gustado la presentación, el planteamiento de datos que ha hecho Domingo?
Ha sido muy buena y no lo digo por el piropo que pedías al principio, ¿no? Pero que realmente ha estado muy bien por parte de los dos y también las declaraciones de políticos y la musiquilla. O sea que hasta ahora muy bien.
Me alegro. Alejandro, nos enfrentamos a una España gris.
Sí, claramente. Porque además esto es una matemática muy sencilla. O sea, si nacen menos niños cada vez y la gente vivimos más, y entre otras cosas tampoco nos morimos de golpe, pues la proporción de viejos es mayor. Hay dos efectos. Habéis hablado de la España gris y otro es el de la cantidad de población, que también cuenta, ¿no? Por ejemplo, Domingo creo que le gusta mucho Asturias, donde también nací yo. Pues en Asturias, si no cambia nada y no viene una inmigración de otras partes de España o del extranjero que compense, aproximadamente, si ahora tiene 1 millón de habitantes, a finales de este siglo tendría 300.000. Y en cuanto al envejecimiento, para que nos hagamos una idea de cómo cambiaría la cosa, ahora hay 600.000 personas aproximadamente en edad laboral. Ahora mismo ya hay muchos mayores, hay muy pocos niños, pero hay como una gran cantidad de personas que están en edad laboral. Pasaría como de aproximadamente de 600.000 a 120.000.
¡Madre mía!
Sí, Asturias, todo el mundo lo sabe, que es probablemente mi... Yo no nací allí, pero mi mujer sí, desde que la conocí, probablemente es mi lugar favorito de España, el sitio al que yo intento ir más, en el que intento pasar todas mis vacaciones y días libres. Y a mí este tema, a lo mejor me preocupa más, fíjate, desde que voy más allí, porque es dramático. Y además te lo dice la gente, a mí me gusta hablar pues con los vecinos en el pueblito en el que yo paso mis vacaciones, y te dicen, es que no hay jóvenes, es que no hay niños, pero no solo aquí ni en las ciudades. Y sientes un lugar tan bonito y al mismo tiempo que ha sido tan productivo, las fábricas que había, y sientes que se está muriendo. Y es que no, o sea... Esto,
y eso es malo.
Yo creo que sí que es malo, y además creo que no deberíamos permitir que... deberíamos hacer algo, porque ya no es solo la situación actual. A mí me gustan mucho esos datos que da Alejandro de anticipando, ¿no? ¿Cómo va a ser una región en la que haya 120.000 personas en población activa respecto a un total de 300.000 o 300 y pico mil? O sea, solo una de cada tres personas está en edad de trabajar, de esos a lo mejor no todos trabajan. ¿Quién sostiene eso? Pero ya no solo desde un punto de vista posibilista, sino desde un punto de vista social. Es decir, esas personas que ya no están en edad de trabajar, pues querrán desde salir a tomar algo a un restaurante, quedar con los amigos. Pero si es que no hay nadie que te genere esos servicios. ¿Vamos a ser viejos alrededor de robots porque no tenemos población que nos genere ya no solo esos servicios, bienes, que nos ayude casi en nuestro día a día? Porque ese es el mercado. El mercado son gente tratando de ver cuáles son nuestras necesidades y ayudándonos a que las cubramos de la mejor manera posible. Pues si no tenemos gente de trabajar, no vamos a tener eso.
Comentabais, por ejemplo, los pisos, ¿no? Que efectivamente no hay toda moneda tiene dos caras, y como decía Domingo, pues habrá posiblemente menos criminalidad y cosas así, y que tocaremos a más pisos, heredaremos pisos. Lo que pasa es que los pisos que heredemos, el que los herede, por ejemplo, en el centro de Oviedo, de Gijón, en una zona que seguramente siempre estará habitada, pues estará muy bien ese piso. Pero el que lo herede en un edificio que haya 15 viviendas y solamente haya dos habitadas, y ves que se va quedando vacío, o sea, gran parte digamos, en el parque inmobiliario, va a haber zonas de España y zonas de Europa que van a salvarse de la quema durante mucho tiempo, pero va a haber zonas que se van quedando vacías. Es como una aldea que se va quedando vacía. O sea, tú puedes heredar los pisos que quieres allí. Eso no vale nada, o casi nada, ¿no? Y además es que esto no solo es un tema económico, el tema de la soledad, o sea, la congoja de ver vaciamiento, de ver decadencia a las personas. Cuando yo nací en Asturias, yo nací en el año 60, ¿no? Entonces nacían más del triple de niños que ahora, ¿no? Yo me crié en una Asturias que estaba, como toda España, rebosante de chiquillos. Y es que da gusto ver una sociedad pues llena de chiquillos y de jóvenes. Claro, ¿qué pasa ahora con menos de casi la cuarta parte? Cuando nació la reina Leticia en Asturias, nacían como 17.000 niños. Y ahora nacen como 5.000.
Madre mía, o sea, lo que pasa es que, claro, os oigo y me echo un poco a temblar, porque aquí entonces entra la mano del político y lo de la España vacía y todas estas cosas. Tú no puedes obligar a la gente a que vaya a vivir donde no quiere vivir.
Por supuesto, no puedes obligarlo. Y no solo los políticos. Yo creo que los políticos tienen culpa o responsabilidad, pero no solo. La sociedad civil, la famosa sociedad civil. Al final el mundo lo mueven en gran parte las ideas. Y las ideas, algunas las generan los políticos, pero en realidad las generan más académicos, think tanks, intelectuales, periodistas notables, como algunos de esta casa. No se han preocupado de este tema. No les ha importado absolutamente nada. ¿Qué hace un chico como yo, ingeniero de telecomunicación, en una cosa como esta, la demografía? Pues porque por casualidad me metí en esto, me preocupó tanto que empecé a publicar cosas, pero es absurdo, absurdo. Habéis dicho, gracias, que soy uno de los grandes expertos de España. No sé si es así o no, pero así si es. Fuese así, es absurdo, porque esto es un campo, una disciplina propia de los campos sociológicos y tal. ¿Qué pasa? Que había el paradigma, les habían, entre comillas, a todo el mundo, le habían convencido de que lo que tenía el mundo era un problema de superpoblación. Cosa que es verdad que en parte del tercer mundo la población crecía muy rápidamente hace algunas décadas, pero no era nuestro problema. Y está bien preocuparte de las cosas globales, pero es como si te dicen, toda la economía va muy bien, pero tú estás arruinado. Consuélate porque la renta per cápita media es muy alta. Hombre, ya. O sea, a mí me gusta, no quiero que nadie vaya mal, pero cuando soy yo el que está arruinado, cuando es mi Asturias, mi España la que está arruinada demográficamente, perdona que me vuelva un poco bruto y me calce la boina de paleto de pueblo, es que me importa un pito que en Nigeria nazcan el triple de niños que la Unión Europea y que Nigeria vaya muy bien demográficamente. Es que yo vivo aquí, les deseo lo mejor a los nigerianos, entiéndaseme bien, Pero como te dicen, no pasa nada que Asturias se muera porque Nigeria no se muere. Digo, pues viva ellos, o sea, me alegro por ellos, ¿no?
Y no, y las fíjate, no solo los niños y las consecuencias y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Esa, muchas veces parece que esto es una cuestión social, que yo creo que es muy importante. A mí, por ejemplo, lo que apuntaba Alejandro, el tema de la soledad, me parece muy, muy importante.
Sí.
Pero fíjate, en una de las últimas presentaciones que hacía Alejandro, la mitad del incremento del PIB en Estados Unidos en los últimos 50 años se debe al incremento de población. Es decir, hay una parte del incremento del PIB que se debe a mejoras de la productividad, más capital invertido, mejoras tecnológicas, pero hay una parte de crecimiento económico que se debe única y exclusivamente a más población, porque además es más población, más gente pensando, más jóvenes creando empresas. Las empresas, normalmente, las empresas que vemos ahora que son líderes, las han creado jóvenes de entre 20 y 40 años. Y no solo hablo de los casos estos un poco de Silicon Valley, en general. Cualquier empresa, a lo largo de la historia, el impulso inicial de esos proyectos los han dado los jóvenes. Si no tienes jóvenes, tienes, evidentemente, menos productividad, menos consumo. Es que hay muchos datos. Por ejemplo, el gasto en consumo en bienes básicos es creciente hasta los 50 o 55 años. A partir de ahí empieza a decaer con mucha fuerza. Eso es interesante. Lógica. El gasto en vivienda. Entonces, vamos a sociedades que van a tener retos económicos muy importantes.
Sí, porque para bien o para mal, el ser humano le gusta crecer, le gusta la innovación y crecer. Es como crecer como personas, tener más dinero, tener más... Y de crecer nos sienta muy mal. Tenemos un nivel de vida que, teóricamente, si perdiésemos un 20% del nivel de vida en sociedades ricas, seguiríamos viviendo bastante bien. Pero vamos a ser muy infelices porque el ser humano, para su felicidad, típicamente necesita...
Y nos comparamos con nuestras expectativas, no tanto con lo que tenemos en términos
exactamente.
Absolutos.
Y dice, oye, que te voy a empezar a quitar sueldo a gente incluso que gane mucho. Da igual, los ricos también lloran, decía hace muchos años una famosa serie de televisión. Pues es verdad que a un rico le empiezas a quitar, por muy rico que sea, va perdiendo un 10% de su patrimonio cada año, y yo me lo imagino igual de acongojado que cualquier persona que no sea rica. Entonces, vamos a sociedades estructuralmente, la demografía impone un freno ahora mismo y un decrecimiento, un declive, porque si todavía fuese un estancamiento simplemente, lo que decíamos, ¿no? Es decir, oye, si nos quedásemos de una forma estática, o sea, ¿qué problema tiene el que la pérdida de población en sí es mala? Pero lo que es muy malo es que a la vez viene con envejecimiento. O sea, ¿qué quiero decir? Que una España con 20 millones de personas en vez de con 40 millones de personas, pero con una población bien distribuida por edades, con la pirámide clásica, pues con 40 es un poco mejor porque tiene más economía de escala y tiene algunas cosas mejor, pero realmente sería una sociedad equilibrada. Dinamarca es una sociedad que tiene pues 8 millones de personas, una sociedad históricamente equilibrada. El problema es que ir hacia abajo, el transitorio de ir hacia abajo es bastante desagradable. Porque ves declive, ves que se van quedando casas vacías, ves negocios que tienen que cerrar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los colegios? ¿Cuándo cerramos el colegio en una aldea, en una zona rural que se va quedando sin niños? Eso es un drama, porque es la muerte del pueblo. Se resisten con uñas y dientes a que se cierre el colegio, como es natural, porque es la muerte del pueblo. Pero es que ¿cuánto cuesta una plaza escolar si hay la mitad de niños? En un sitio donde había hace 30 años el doble de niños que ahora... Pues si no has cerrado el colegio, tienes los mismos profesores, tienes lo mismo todo, a la sociedad en general y a los padres, si lo pagan de su bolsillo, la plaza escolar cuesta el doble. ¿Y qué pasa cuando cuesta el triple? Y llega un momento en que tienes que cerrar eso y realmente yo sé que, vamos, lo oigo, ¿no? Que se están resistiendo, que es natural, pero es que es carísimo, ¿no?
¿Cuántos hijos tenemos que tener? Porque claro, aquí ya también entra la mujer, que es la que tiene que tener el hijo.
Bueno, son dos conceptos muy interesantes. Tendríamos que tener realmente medio uno más. O sea, no hace falta un esfuerzo heroico. Antes ha comentado Domingo que cayó mucho la mortalidad infantil y juvenil, históricamente era muy alta, con lo cual, de hecho, más de la mitad de los niños que nacían no llegaban a la edad reproductiva. Por tanto, ahora mismo eso es un lujo que tenemos, que hacen falta la mitad de niños que antes o por ahí, ¿no? Pero es que tenemos menos de la mitad, ¿no? Entonces, con que tuviésemos uno más, sería, de hecho, la Fundación Renacimiento Demográfico se pensó en un momento que le llamásemos uno más o Fundación 2,1, ¿no? Que era 2,1
sí,
hijos
por... Uno más porque ahora mismo España está aproximadamente en 1,3 hijos por mujer, pues si estuviéramos entre 2,1 y 2,5 hijos por mujer, ya nos asegurábamos el mantener el actual nivel de población.
Y luego la otra es que el hombre cuenta tanto más que la mujer a la hora de decidir si se tienen hijos, o sea, el desgaste físico es mayor que el de la mujer, lógicamente. También la satisfacción en lo bueno, el generar una vida, bueno, pues las mujeres decir que es, vamos, de lo más impresionante que se tiene, ¿no? Pero bueno, el hombre cuenta mucho y como hoy día vivimos una sociedad que parece que no existe el hombre en mil cosas, ¿no? Obsesionado por las brechas, siempre que sean un determinado signo, de otro no, de otro solamente cuentan las brechas cuyo balance es negativo hacia la mujer. Pues el hombre, de hecho, según encuestas y formales e informales, tantas veces o más es el hombre el que no quiere tener un siguiente hijo como la mujer, o un primer hijo. Por tanto, si hablamos de tener hijos, hay que motivar y por igual a los dos, cada uno en su medida, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero vamos, me decías, ¿cuántos hacen falta? Pues uno más. Con uno más sería suficiente, que no es un esfuerzo heroico.
Y sí, porque fíjate, has apuntado una cuestión de los costes de la soledad. Es decir, los costes económicos y sociales. Ahora, te voy a preguntar por los costes económicos, porque hablábamos antes fuera de micrófono de las economías de escala y cómo una sociedad con más gente viviendo sola, que eso se ha multiplicado por 6 el número de españoles que viven solos. Es cierto que seguimos estando en un nivel bajo respecto al conjunto de Europa. Yo creo que veían 10-11% ahora mismo de españoles que viven solos, en otros países es más, pero que se ha multiplicado por 6 y ya, digo, en hogares de uno, hogares de dos. Pero fíjate, ahora quiero preguntarte por el coste económico, pero antes de la economía, decías, hijos por persona. Si tuviéramos una media de 4 hijos por persona, la familia media estaría, o el individuo medio tendría 3 hermanos, 24 primos, 6 tíos, 12 sobrinos y 16 nietos. En realidad yo estoy pensando y digo, esa es la familia de mis padres. Efectivamente, que eran 4 hermanos cada uno de ellos, que bueno, pues cada uno ha tenido, mis padres tuvieron 5 hijos, su hermano tuvo 3, el otro, cada uno lo suyo. Y más o menos, sí, encajan estos números. Fíjate, 3 hermanos, 24 primos, 6 tíos, y dices, ¿con 1,3 hijos? Pues con 1,3 hijos tenemos 0,3 hermanos, habrá alguno que tenga y otro que no, 0,8 primos, no llegamos ni a un primo, digo yo, 0,6 tíos. Ahora que nos acercamos a Navidad, digo, ¿qué cenas de Navidad? Claro, yo pienso en las cenas de Navidad que yo he tenido toda la vida y digo, ¿qué cenas de Navidad tan tristes? Es que esto es un tema económico, pero es que casi me preocupa más estas cosas de cómo
a mí también, porque la economía en parte vamos a paliar el coste económico que esto va a tener con las mejoras de tecnológicas que se van a ir produciendo. Por tanto, yo creo que hambre no se va a pasar. O sea, mientras vaya mejorando pues las tecnologías productivas, tendremos menos riqueza a la que tendríamos con una demografía equilibrada, pero esto es insustituible. Yo, por ejemplo, esas estadísticas. Yo tengo 22 primos y mis hijos tienen 6 en una sola generación, pero es que hay familias...
Mi hijo tiene 1.
Me entrevistó un periodista cuando escribí mi primer libro, El suicidio demográfico, y dice, mira, yo somos 10 hermanos, tenía 60 años. Y dice, yo he tenido 3 hijos que me han dado un nieto. Mi padre tuvo 30 nietos. Claro, es muy distinto. Los nietos posiblemente son el de los poquísimos frutos dulces de la vejez.
Además, de verdad. No, o sea, hay pocas relaciones más bonitas que la de un abuelo con un nieto.
Bonitas y la alegría que te dan y tal, y viceversa, ¿no? Entonces, ahora, yendo a la parte económica, en 1970 hubo un censo de población, por eso hay datos muy buenos exactos de ese año, que es en España ha quedado ahora, en tiempos modernos, simbolizado por la serie de televisión Cuéntame, ¿no? Es el momento de la familia Alcántara antes de morir Franco, cuando va saliendo de esa familia de clase media-baja que va prosperando y se va convirtiendo en una clase media más acomodada, y es una familia, pues, con eso, con bastante familia. En ese momento en España había como 4 personas de media, casi 4 personas de media por hogar. Y ahora estamos en 2 personas y media, o sea, un poco menos de la mitad. Bueno, eso parece una tontería a efectos económicos, pero resulta que, dado lo que ha crecido la población, ha crecido algo la población, todavía creció y luego vino también inmigración, si hubiésemos mantenido el número de personas por hogar en 4 personas de media, necesitaríamos entre 6 y 7 millones menos de casas. Es decir, para vivir igual, hemos tenido que construir, gastar, invertir, endeudarnos 6 o 7 millones más de casas, de viviendas. ¿Cuánto cuesta una vivienda en España en promedio? 100 y pico mil, 200 al coste, no sé cuánto cuesta, pero por de media. Eso es aproximadamente del pelo de 1 billón de euros que la sociedad española en conjunto ha tenido que gastar, ha tenido que trabajar para producir algo que no habría sido necesario. O sea, el nivel de vida real que tenemos... O sea, la renta per cápita, comentábamos antes, la interesante es la que te queda después de cubrir necesidades, ¿no? Si en Suecia tienen que gastar un 2% más en calefacción porque hace más frío, cuando comparamos renta per cápita de un país y de otro, bueno, pues ellos gastan un 2% más en calefacción. La efectiva, la interesante, la renta per cápita chula, a la hora de compararlo, vamos a quitar algo de renta a los suecos. En Estados Unidos, por ejemplo, gastan mucho más en sanidad, ¿no? Cuando comparamos la renta per cápita de Estados Unidos y de España, nosotros tenemos más esperanza de vida y más salud gastando casi la mitad, más o menos. Por tanto, vamos a comparar riqueza con riqueza. Cuando comparamos PIB per cápita otras épocas como el de ahora, tengamos en cuenta que ahora estamos gastando en cosas que antes no eran necesarias por esa soledad. ¿Esa soledad a qué se debe? Se debe a que tenemos menos niños y aquí hay mucha más desestructuración familiar, cosa que está ligada una cosa con otra. Ahora mismo se casa menos de la mitad de la gente. Hay el divorcio en España antes estaba prohibido, pero incluso en sitios donde estaba, aunque había algunas parejas que se separaban pese a todo, no se aguantaban, eran muy minoritarias, pero había algunas separaciones. Pero incluso en países donde estaba permitido desde hace mucho más tiempo, en la Europa más rica, las tasas de divorcio de hace 60, 70 años eran muy inferiores. O sea, casi todo el mundo generaba una familia para toda la vida, ¿no? Y eso generaba unos hogares bien poblados. Ahora tenemos, como decíamos, una desestructuración creciente, una soledad creciente. Como bien decía Domingo, es menos que en el resto de Europa, porque ahí empezaron antes, pero la tendencia nuestra es incluso peor. Vamos más rápidamente que ellos. España ha envejecido más rápidamente que otros países de Europa. Era un país más joven en esa época del Cuéntame y ahora es un país más viejo que la media y, sobre todo, con peor tendencia que prácticamente que ninguno.
¿Y la provincia más joven de España?
La provincia más joven de España es, yo creo que es Almería y Murcia, pero tienen en parte por la inmigración magrebí, que tiene muchos niños. Vamos a ver, hoy día hay, por así decirlo, en España dos sociedades que coexisten y ojalá se integren perfectamente, o por lo menos muy bien, que son los españoles, digamos, autóctonos y los que vienen de fuera. Que vienen de fuera, según va pasando el tiempo, lógicamente, pues se parecen más en costumbres y en todo, ¿no? Entonces, la inmigración, que es muy reciente en España, es bastante reciente, es más joven que la media. Y si tiene más niños, es más joven, ¿no? Entonces, Almería y Murcia posiblemente son las dos más jóvenes. Ceuta y Melilla, también pues es el mismo fenómeno, digamos, elevado al cubo, ¿no? Pero claro, son excepciones dentro de incluso la población española autóctona de allí es mucho más en media, es más vieja, es más, tiene más años de media que el resto, ¿no? Pero claro, te vas a otras zonas, te vas a Orense, te vas a Soria, te vas a Asturias, te vas a la Castilla Profunda, y sobre todo fijándote en la población española autóctona, o sea, por ejemplo, Orense es la provincia de toda Europa más envejecida. De toda Europa. En Europa hay países, hay regiones como nuestras comunidades autónomas en la terminología de Eurostat, ¿no? De la Agencia Europea de Estadísticas. Y hay unas regiones que llaman de nivel 3 que son como nuestras provincias. La que tiene más porcentaje de mayores de 65 años de todas es Orense. Y Zamora creo que es la segunda, ¿no? Y así tenemos unos cuantos récords.
Claro, porque es que ya estamos ahí. Fíjate estos datos. Actualmente, o sea, no, esto ya no es previsiones a 2050. En variación entre 1999 y 2019, estos datos por supuesto son de Alejandro, población de 20 a 40 años nacida en España, población de 20 a 40 años nacida en España. Bien, en Vizcaya hay ahora, este año, un 46% menos de población de 20 a 40 años nacida en España que hace 20 años, solo 20 años. Ha bajado prácticamente a la mitad ese núcleo de población que es el que te da empuje y dinamismo a un mercado laboral. 43% de caída en Asturias en 20 años, en Zamora 43, en Guipúzcoa 43, podríamos seguir, en Soria 42, Palencia 42, en 9 provincias una caída de población entre 20 y 40 años de más del 40% en solo 2 décadas, es brutal. Y muy poquitas provincias, de hecho la que sale menos Guadalajara, que ahí hay un componente estadístico de mucha gente de Madrid que está viviendo en Guadalajara, probablemente no tanto sí. Porque hayan cambiado los hábitos, pero en el total de España, la caída de población de 20 a 40 años nacida en España en esas provincias es del 29%, la caída, casi un 30% en 20 años. Ya no tenemos, cuando decimos, no es que no vamos a tener jóvenes, vamos a ser una sociedad más envejecida, eso ya está aquí, lo único que pasa es que se va a acentuar. Y yo por eso quería preguntarte, Alejandro, esto... Desde el punto de vista económico, hemos hablado de productividad, pero también de innovación, de creación de empresas. Los datos, todas las estadísticas nos dicen que es esta población, que es estos, son los chavales. A ver, no vamos a ser tú y yo, por así decirlo, quienes vamos a inventar los o quienes vamos a crear las empresas del futuro, sino van a ser esos chicos que muchos de ellos no están.
Sí, porque cuando eres joven tienes por una parte la insolencia para bien, que crees que vas a cambiar el mundo. Entonces el más listo y trabajador de 100 que lo intentan realmente hace una cosa grandiosa, otros se estrellan, pero como son jóvenes no pasa nada porque tienen mucho tiempo para recuperarse. Efectivamente, tienes esa caída, Por cierto, ese segmento de edad también es donde se tienen casi todos los niños, con lo cual dice, ahora vamos a ver cómo nos recuperamos de este problema. Dice, bueno, es que tenemos menos para recuperarnos, ¿no? Decías antes que hace falta uno más, dice, sí, pero bueno, te vendría bien incluso un poco más con eso, ¿no? Hay un elemento, decías, de productividad. De productividad se están haciendo estudios que todavía no son tan concluyentes, pero también parece que la productividad decrece, como lo mismo que habéis dicho antes del consumo, tú empiezas a trabajar y vas aprendiendo a trabajar mejor, ¿no? Vas sabiendo más, entonces va creciendo tu productividad, que también se estanca y decrece a partir de los 50 o 50 y pico años en la mayoría de la gente. O sea, lo que producimos, pues una población laboral que tengan la mitad tengan de 50 años a la edad de jubilación no es lo mismo que la mitad tenga 35 años o menos, ¿no? Ese tipo de cosas también tienen su coste en dinero.
Escuchando a Alejandro Macarrón, te das cuenta de que la demografía no es cuestión de una ideología política, que no, que es cosa de todos. Por cierto, Alejandro, ¿ya se sabe cuándo van a hacer el último español? Fíjate qué pregunta más incorrecta. El último español autóctono nacerá el día, no el día no, pero el año, la década.
Más o menos nos extinguiríamos en 1000 años. Lo que pasa es que, por analogía, por ejemplo, con la radioactividad, que se habla del tiempo de semidesintegración. O sea, cuando una población decrece a la mitad, como te decía, aproximadamente los españoles decrecemos a la mitad o más de la mitad de aquí a fin de siglo. O sea, menos de un siglo, y luego perderíamos un 75% cada siglo. Somos muchos millones, o sea, esto es si nada cambia, ¿eh? Yo realmente creo que el que haga predicciones es un cantamañanas. Proyecciones es qué pasa si siguen manteniendo estos supuestos, porque seguro que hay cambios. O sea, yo no hago. Hay gente que predice, ¿eh? Gente que es tan lista, organismos oficiales. Había uno el año pasado, dice, no, nosotros no vamos a hacer proyecciones, vamos a hacer predicciones. Ojo, que son inteligentísimos o van un poquito sobrados de soberbia, porque no se pueden hacer, en mi opinión, de este tipo de cosas. Hombre, puedes hacer una proyección, dices, hombre, el modelo que más me creo es este. Las proyecciones típicamente debes hacer varias, con más inmigración, con menos inmigración, y haces un escenario que llamas central, ¿no? Pero un organismo, que no diré el pecado, pero no el pecador, para que no me laminen, que dijo así, ¿no? Que dice, no, nosotros hacemos predicciones, encima como afeando a los demás humildes mortales que solo nos atrevemos a hacer proyecciones.
Es completamente cierto, a mí me gusta mucho también ese acercamiento de Alejandro, muy cauto, tú ya sabes que a nosotros, sí es verdad, los economistas que tienen todas las respuestas nos ponen un poco nerviosos, nos gusta más un acercamiento cauto y ver cuáles son las tendencias. Es cierto que en demografía es donde se pueden hacer, o sea, puedes anticipar los escenarios con más certeza, entre comillas, porque hay una parte la que ya la tienes. Por ejemplo, dices, ¿cuántos jóvenes españoles va a haber en el año 2050? Pues si no han nacido ya, los que tengan 20 años en 2040, pues, los que tengan 30 en 2050 ya no van a nacer. Te pueden venir inmigrantes, pero jóvenes nacidos de madre española o jóvenes nacidos en España, ya sabes los que hay, porque es que...
Eso es muy predecible, eso es correcto. Claro. Lo que no puedes predecir también son los flujos migratorios, claro, que era la proyección de esta... O sea, por ejemplo, Eurostat. Eurostat da una proyección que es prácticamente la misma que la mía y la del INE, la que os he dicho, que perdemos la mitad de la población de aquí a fin de siglo, salvo que venga mucha inmigración. Entonces, el escenario central de Eurostat es que más de la mitad de la población española a finales de siglo no será de origen español, o sea, o padres o abuelos no españoles. Eso es la hipótesis de que vamos a seguir siendo un país atractivo indefinidamente, porque esa es otra, ¿no? Hay gente que dice, no pasa nada si no tenemos niños que ya vendan inmigrantes. Bueno, pues se ve en Asturias, especialmente en las regiones más envejecidas, encima no te atrae inmigración extranjera y encima se te va inmigración personas nacionales. Hay inmigración nacional.
Sí, sí, y nos puede pasar algo así a nivel país. Esto de que en un mundo muy competitivo en el que todos los países, que además casi todos los países ricos tienen los mismos problemas o problemas similares de demografía, un país va a ser capaz de atraer, porque sí, inmigración de alto nivel, también desde el punto de vista de la productividad, porque cuando decimos sustituimos un trabajador español por un inmigrante, cuidado, se te jubila un ingeniero con 65 años, no puedes sustituir, lo tienes que sustituir con otro ingeniero, si no, desde el punto de vista de estructura productiva, capacidad de competitividad, Está claro que está cambiando y yo creo que no va a ser tan fácil como en ocasiones se dice, porque luego además hay unas cuestiones de tensiones sociales, cuestiones geopolíticas, hay muchas dudas al respecto, pero efectivamente yo estoy ahí con Alejandro, que todas esas predicciones que se hacen, o esos cambios que sobre el papel quedan muy bien, dices, sustituyo tanto por tanto, luego no es tan fácil, y aparte que es que incluso la cohesión de una sociedad y las formas que tiene una sociedad...
La soledad no te la compensa.
Y la soledad no te la compensa al inmigrante, no puedes importar porque son nuevas familias. Tú no puedes importar esos datos que decíamos antes, que a mí son los que me parecen más preocupantes.
Sí. Mira, la inmigración que realmente tenemos, el 70% de la inmigración europea, aproximadamente cifras de la última EPA, encuesta de población activa, trabaja en lo que la EPA llama labores elementales o en cosas tipo hostelería, o sea, cosas poco cualificadas, que hacen falta, sí. O sea, que está muy bien. Vamos a ver, lo que necesitemos que no cubramos con mano de obra autóctona y que, pues, cualquier cosa está bien, pero lo que da riqueza a una sociedad es los empleos de alta productividad. De hecho, decía el profesor Juan Velarde, me decía una vez, dice, oye, un camarero de ahora tiene prácticamente la misma productividad que uno del siglo XVI. ¿Por qué vive mucho mejor? Pues porque hay una osmosis social que le transfiere riqueza de productividad de otras productividades y por vía de impuestos y por servicios sociales. Pero la productividad pura de un camarero, así como la productividad de un agricultor ahora es 10 o 15 veces superior gracias a los tractores, a los fertilizantes y a los no sé qué, las labores, digamos, de servicio personal, que gran parte de ellas las hacen inmigrantes y que efectivamente cubren un papel muy bueno los que están trabajando, pues es que con eso cubrimos solamente una parte. Vamos a ver, en el mundo hay una oferta virtualmente ilimitada de mano de obra no cualificada que querría venir a Occidente, pero no de la cualificada, que es la que produce mucho más que la no cualificada.
Tenemos que dedicar otro podcast a este asunto, sí, porque hay una pregunta del millón que yo, antes de que te vayas, Alejandro, sí que quiero hacértela, y es ¿por qué no tenemos hijos? ¿Por qué no nos ayuda suficientemente Pablo Iglesias o por qué no queremos?
Es una pregunta compleja, desde luego, y hay muchas variables que influyen, pero yo creo que esencialmente ha habido un cambio de modelo de sociedad, de la sociedad preindustrial a la actual, que ha acarreado muchas cosas positivas, pero en esta parte no lo ha sido, ¿no? Hemos, por diversas razones, hemos dejado de querer tener niños, ha habido un cambio también de valores religiosos, las sociedades religiosas y la gente muy religiosa tiene más niños y ahora hay mucha menos religiosidad. El cambio de papel de la mujer, por supuesto. Ahora bien, hay una cosa que nos debería llevar a tener muchos más niños que antes. Es que ahora no os morís las mujeres en el parto. Es que antes era una carnicería. Los partos, o sea, una mujer de cada 15 o de cada 20 terminaba su existencia o en el embarazo, o en el parto, o en el posparto. Y ahora, como diría en el chiste, una o ninguna. Afortunadamente es bajísima la mortalidad maternal. Y sin embargo, ahora no queremos tener niños y antes sí, ¿no? Pero vamos, como te decía, son muchas causas. También hay dos causas de utilidad que han desaparecido de tener niños. Antes se tenían niños por muchas razones, religiosas, ancestrales, de cariño, de lo que quieras, pero había dos que ya no existen. Una es que me cuiden de mayor, porque precisamente tenemos pensiones y tenemos un estado asistencial o incluso ahorro privado.
¿Pero quién prefieres que te cuide, el estado, sí, asistencial o tu familia?
Pues como diría aquel, una mezcla, ¿no? Vamos a mezclar las dos cosas. Creo que cero familia es un horror. Sí. Y posiblemente está bien que haya una red social. Y luego había otra razón, que es el tema de que antes se vivía en el campo. El coste percibido de criar un niño era muy pequeño y enseguida era mano de obra. Y ahora ya no vamos a vivir más en el campo. O sea, son razones que han desaparecido. Pero a cambio, como decís, hace falta mucho, o como hemos dicho, hacen falta mucho menos niños que antes. O sea, nos hemos pasado, hay una cosa muy buena, hacen falta tener mucho menos niños que antes, pero tenemos muchos menos todavía de los que habría
que tener. Las familias con más dinero son los que más hijos tienen hoy en día en España.
No hay realmente. En las ciudades españolas con más paro, la tasa de hijos por mujer es la misma, incluso puede que un poquito superior a las 15 con menos paro. Por ejemplo, las 15 con más paro y con menos paro, ¿no? Que son Pozuelo de Alarcón es el municipio español con más renta per cápita y la tasa de fecundidad es como la media nacional o ligeramente superior, o sea, es marginalmente superior. En los 5 países más ricos del mundo, esos que son, si fuésemos envidiosos, asquerosamente ricos, ¿no? Los Luxemburgos, los Singapures, ahora mismo Irlanda es un país con una renta per cápita brutal, Noruega, pues tienen una tasa de fecundidad que es prácticamente como la misma que la nuestra, algunos incluso más bajo. O sea, son países, todo esto que nos quejamos en España, en parte con razón y en parte a veces exagerado, pero en parte con razón, de precariedad, de paro, de conciliación, de todas las cosas.
O sea, que no tiene nada que ver con poder pagar a 8 niñeras.
No tiene, si tú no quieres tener hijos, vamos a ver, en Arabia Saudita, que es un país Todavía, efectivamente, que tiene, pues la religión musulmana es muy fuerte. No sé si siguen practicando, la practican igual, pero lo mismo también han caído la religiosidad profunda de las personas. Un país que sigue siendo, la mujer sigue estando como está, han pasado de 7 a 2 hijos por mujer en 30 años.
Sí, tenemos que analizar esto más. Yo creo que
en Irán lo mismo, en Irán 3/4 de lo mismo. O sea, en Irán, desde la revolución iraní, con esa vuelta al fundamentalismo y a las mujeres, uh-huh, tal y cual y pascual. O sea, si no se quiere tener niños, incluso si solo manda el hombre, vamos a ponernos una sociedad súper machista como esa, ¿no? Pero si el hombre dice, oye, esto hasta el final me cuesta dinero, algo se ocupan, porque no sé cuántos se ocupan ahí, pero vamos, pues es que han pasado de 7 hijos por mujer a 2 o menos de 2.
Sí, le tenemos que dedicar un nuevo programa, porque efectivamente yo creo que eso es la otra parte de la economía que se ocupa de esto, es este mito que hay en la sociedad y en la política y en los medios de que no tenemos niños por temas de dinero, de precariedad, de conciliación o de que no hay guardería. Yo creo que ese es otro gran mito y a eso tenemos que analizar, porque también para ver, yo estoy convencido de que no es esa la razón y ver cuáles son las causas, si son buenas, malas, regulares,
el permiso,
o si se puede
el permiso
cambiar.
De paternidad, que ahora está tan en boga y cree,
claro,
que los políticos han
y ahora
descubierto.
Va a subir, ¿no?
No hay ninguna evidencia. Bueno, en España, de hecho, sigue cayendo los nacimientos y la tasa de fecundidad desde que se ha alargado el permiso de paternidad.
No me digas.
No digo que sea causa-efecto. Digo que ha pasado que
casualmente.
Que no ha cambiado. O sea, la tendencia se mantiene por muchas semanas, perfecto, que pongas, y en países donde tienen muchísimas más semanas o tienen un poquito más de hijos o los mismos.
Y está a la baja en todos. O sea, en todos los países que han metido, por ejemplo, Irlanda y Francia eran dos de los países con más natalidad de Europa, eran los que más, de hecho, y tenían un permiso de paternidad ridículo. Pongo una semana, ridículo ahora que se está hablando de muchas semanas, ¿no? Los países nórdicos que metieron un permiso de paternidad fuerte tenían menos que ellos, pero también están a la baja. O sea, uh-huh, por tanto.
Y las mujeres un año, creo, ¿no?
Incluso. Sí, o sea, tienes paternidad y maternidad, o sea, tienes. Finlandia, por ejemplo. Finlandia es un país que está. Esos países están tocando su mínimo histórico de fecundidad, últimamente cada año lo rompen a la baja. Bueno, hay muchos países que ahora mismo están en su mínimo histórico en la bolsa. Cuando algo toca su mínimo histórico, una acción, es muy mala señal. Porque es lo que muchas veces se llama en caída libre, que no sabes dónde está el suelo, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, han pasado de casi 1,9 hijos por mujer a lo mismo que nosotros en 6 años. 6-7 años. O sea, es una cosa. Yo mismo, a mí me sorprende, porque yo cuando empecé a estudiar esto veía que había una tendencia a la baja, que era mala. Hace 10 años yo empecé a estudiar estos temas. A mí me ha sorprendido la virulencia con la que se están desplomando las tasas de fecundidad en todo el mundo. Estados Unidos está en su mínimo histórico. Noruega está en su mínimo histórico, Irlanda está en su mínimo histórico, Finlandia está en su mínimo histórico. Si ves los países de la Unión Europea, prácticamente todos están ahí o cerca. No todos, porque estas cosas nunca son completamente homogéneas, pero es impresionante. Pero Nueva Zelanda lo mismo, Colombia lo mismo, Brasil lo mismo, México lo mismo. Por eso digo que esto es un tema, es muy simplón, nuestros
pero
políticos
no lo es.
Y nuestros opinantes. ¡No, un problema de conciliación! No digo que no haya que. Vamos a ver. La conciliación es verdad que tenemos que mejorar, yo no tengo la menor duda, pero en Holanda el 75% de las mujeres trabajan a tiempo parcial y la tasa de fecundidad en Holanda es un poco mayor que la nuestra, simplemente. Ya. Es decir, que en el país donde menos se trabaja del mundo por persona es Alemania. Alemania es el país donde menos horas se trabaja del mundo. Ha tenido la menor tasa media de fecundidad durante 40 años en el mundo. Ahora mejora un poco porque no todos los ciclos, hay ciclos y no todo es eterno, hay cambios, pero cuando tú te vas a los datos duros, las cosas típicas que dicen nuestros analistas superficiales y los políticos son analistas muy superficiales, uh-huh, pero otros más los desmienten. O sea, yo no te puedo decir todas las causas o muchas de las cosas. Lo que sí te puedo dar con datos es que esto no es. ¿Qué no es? Por ejemplo, lo que decíamos, lo de la renta per cápita. O sea, yo esperaría que Luxemburgo tuviese muchos más hijos por mujer que España y tiene los mismos, prácticamente.
En fin, es un tema en el que también hay mucha desinformación sobre la edad de fertilidad de los hombres y de las mujeres.
Eso es importante. Ese es un punto muy importante, que retrasamos demasiado el tener niños.
Bueno, Alejandro, yo te invito a que vengas otro día, si quieres. Va a haber capítulo 2.
Vale, empezaré con otro piropo. Sí.
Bueno, entonces ya está. Bienvenido.
Yo lo tendré preparado. Sí. No me pillarás como antes.
Alejandro Macarrón, ingeniero y consultor empresarial y director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Muchas gracias y un placer.
Pues lo mismo digo. Muchísimas gracias a vosotros.
Y en este punto vamos con la pregunta de nuestro oyente preguntón, que directamente se ha metido al estudio. ¿Qué tal, Antonio Poveda? ¿Qué preguntón
pues
eres, eh?
Aquí estoy, estaba cerquita y digo, pues me voy a acercar directamente a preguntar.
Te veo lleno de dudas, como el enigma.
Es que tengo un montonazo de dudas.
Pues aquí tienes a Domingo, que es el hombre de las respuestas.
Y me gusta tenerlo cerca, además.
Pues adelante con tu pregunta.
A ver, Domingo, sobre el tema de las criptomonedas, que tanto se puso de moda, ¿es buen momento ahora para invertir en criptomonedas?
No.
Gracias.
Muy bien, hasta luego.
Quiero decir, alguien que hace esa pregunta así, la respuesta es no. Pero no por las criptomonedas en sí, sino porque yo tengo hay un principio básico a la hora de invertir y es nunca metas tu dinero en un activo que no entiendas. Es decir, si tú no comprendes qué es lo que hay detrás del Bitcoin o de las demás criptomonedas...
¿Pero quién comprende qué hay detrás de eso?
Bueno, puede haber gente que sí. Yo, por ejemplo, hay un libro que yo he recomendado mucho en los últimos años que se llama El Patrón Bitcoin, que, bueno, pues puede ser un primer paso para empezar a entender no solo lo que hay detrás de la criptomoneda, sino cuáles son los fundamentos que pueden hacer que se consolide o no como dinero alternativo, porque ese sería, a ver, el Bitcoin vale mucho, vale poco, en función, hay un punto de especulación, pero hay un punto también en el que esas monedas valen mucho o poco en función de si la gente cree que se pueden consolidar como un dinero alternativo o no. Entonces, si a mí me dices, invertir en Bitcoin, te digo, no, salvo que tú tengas un conocimiento suficiente. Ya no digo de la parte tecnológica de lo que hay detrás de lo que son las criptomonedas, sino sobre todo de los fundamentos que pueden hacer que el Bitcoin se consolide o no como dinero alternativo, que eso es lo que le dará un valor enorme a futuro. Otra cosa es si tú me dices, ¿te parecería una locura hacer una apuesta sobre el Bitcoin? Y te digo, no, pero entonces eso es una apuesta como si vas al casino. Es decir, si tú a mí me dices, tengo 100 euros hoy que me han sobrado, me voy a ir al casino y los voy a poner todos a 35 euros, y yo te digo, ah, pues eso no está mal, tú échalos, si te sale bien, pues ganas mucho dinero, y si te sale mal, solo pierdes 100 euros. Me dices, ¿una apuesta similar sobre el Bitcoin o sobre todas las criptomonedas? Yo conozco algún amigo que un porcentaje alto, no digo todas porque ya hay tantas, pero digamos a las criptomonedas que empiezan a despuntar un poquito cuando todavía están en una fase muy incipiente, les digamos invierte una cantidad muy pequeñita, muy pequeña, estamos hablando pues eso, 50, 100, 200 euros como mucho en todas ellas. Entonces dice, si al final solo una de ellas queda como ganadora dentro de 20 años y se revaloriza por 1000, yo tendré una cantidad pequeñita. Eso me puede parecer, bueno, pero igual que ir al casino, ya digo, eso es una apuesta. Invertir te va a llevar, en mi opinión, muchas horas de trabajo. Si me preguntas a mí, yo no tengo un duro en criptomonedas, y no es porque no crea en las criptomonedas, sino porque es un tipo de activo que yo no comprendo.
Yo, por ejemplo, si invertí cierta cantidad de dinero en criptomonedas hace unos años, muy poquito, gané algo, lo saqué y dejé ahí una cantidad de dinero. ¿Sería buen momento también para sacar ese dinero? Esas criptomonedas, digamos. O eso no, eso ya las dejo ahí, es pues muy poquita cantidad.
A ver, si tienes poco dinero, yo sinceramente lo dejaría como esa apuesta que te estoy diciendo a largo plazo.
Sí, que es lo que dice en su momento.
Y diría, bueno, si esto dentro de 15 años ha multiplicado por 1000, que podría ocurrir que alguna de las criptomonedas que hemos hasta ahora se multiplique por 1000, pues me parece bien. Pero eso ya, eso es menos inversión. Yo a eso no le llamo inversión. A eso le llamo le podría llamar o especulación o directamente apostar. Pues eso, como ir al casino o apostar a un partido de fútbol que ves en la tele. Yo entiendo inversión como conocer los fundamentos de un activo y, digamos, confiar en que ese activo se va a revalorizar por sus características propias. Lo otro es simplemente decir, bueno, pues he hecho una moneda al aire.
¿Te ha quedado claro, Antonio?
Pues sí, que no invierta.
Yo creía que es que lo de los bitcoins había un tío en una habitación haciendo clic, 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 clic.
Casi, o sea, que mis 50 euros que tengo en la cuenta los dejo en la cuenta.
Sí.
No los lanzo a lo loco, hombre, a ganar pasta.
Salvo que te hagan falta para comer mañana, yo diría, venga. Y además, pero me olvidaría de la cuenta, apunta por ahí la contraseña, eso sí, y dentro de 10 años a ver cuánto
¿Y
queda.
Y tú los bitcoins los cambiaste por euros.
Correcto.
Y te los pagaron. Madre mía, esto es que me parece
tan
increíble.
Pero era una muy poquita cantidad, o sea, que era una risa.
Madre mía. Bueno, pues nada.
Está.
Gracias, hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego, bonitos.
Hasta luego.
Y con esta sintonía recibimos a Beatriz García. ¿Qué tal, Beatriz?
¿Qué tal, chicos?
Directora
muy bien.
De Libre Mercado.
Aquí estamos.
Nuestra jefa económica de Libertad Digital.
Luchando.
Luchando día a día. Somos como Rambo, solo decía Rambo, ¿no? En fin, que hoy vienes a hablar de un timo del que yo misma he sido víctima.
Eso es, le ha llegado a mucha gente de mi entorno este timo y entre ellos estás tú,
¿sí?
Nuria Richard. Bueno,
pues cuéntame lo que me ha pasado.
Hay gente que ha picado tú no picaste, ¿no? Es el timo de correos.
Pero
vamos
a
decírselo a nuestros oyentes. Estuviste a punto. Madre mía. Bueno, para que lo sepan nuestros oyentes, lo que ha empezado a circular ahora es un SMS, que es lo que le pasó a Nuria. Bueno, luego ella que nos cuente su experiencia, que te llega a tu teléfono móvil. ¿Te acuerdas de la frase que te decía? Lo leo aquí textualmente.
Sí, léemelo tú.
Sí, bueno, pues nos dice: apreciado cliente, su paquete no pudo entregarse porque no se pagaron las tasas aduaneras, 1 euro. Vemos que la cantidad es poca, 1 euro, esto es para que haga de CEO. Y tú dices, bueno, pues yo compro algo online, ¿cómo no lo voy a recibir por este euro? Pues ahí empieza la estafa, porque este mensaje te redirige a una URL, allí te piden tus datos personales, nombre, apellidos, correo electrónico, primer paso, aceptar, segundo paso, tarjeta de crédito, número de tarjeta, fecha de caducidad y el famoso código
¿sí?
CVV, que bueno, esto es lo que le va a permitir a los delincuentes pues comprar todo tipo de productos en internet. Hay que tener mucho cuidado con este código, o sea, este código solo hay que meterlo si nosotros vamos a comprar algo. Ninguna empresa nos va a pedir ningún código ni ninguna tarjeta de crédito sin que nosotros hayamos solicitado una compra o hacer algo con nuestro dinero. O sea, si Bankia te pide tu código de tarjeta de crédito, no lo pongas nunca porque Bankia ya lo tiene. Y si necesita algún dato personal tuyo, te mandará que vayas a una oficina en persona a que des estos datos. Pues comprar en páginas seguras es lo más recomendable. Por ejemplo, hay opciones en las que primero te mandan un mensaje al móvil antes de efectuar la compra. O luego tenemos pues páginas como PayPal o este tipo de servicios seguros. Bueno, lo de correos es que ha habido tantos afectados que hasta la Policía Nacional, por todas las redes sociales, ha contado, advertido a todos los clientes que no piquen, porque lo que quieren literalmente también es quedarse con tu dinero. Y bueno,
sí, porque el timo no es que te vayan a robar 1 euro, sino que, como tú dices, ya tienen los datos de tu tarjeta con tu clave y entonces a partir de ahí comprarán lo que quieran.
Ahí pueden comprar todo lo que quieran. Y esto es curioso porque afecta, no sé si es tu caso, a gente que está muy relacionado con las nuevas tecnologías y que compra mucho online. Porque
es el segundo caso.
Sí, puede ser, ¿no? Mi madre, si le llega ese correo de tu paquete, no le puedo recibir, pues no va a caer porque va a decir, pero yo no he comprado nada por internet, no estoy esperando ningún paquete. Pero claro, la gente joven que compra mucho por internet, pues ha sido el perfil de los afectados. ¿Tú qué pensaste, Nuria?
Pues yo pensé que sí, que tenía un paquete por recibir. Digo, uy, qué barato.
O varios.
Bueno, déjame que lo mismo esto lo escuche alguien que me conoce.
Por eso sospechaste, ¿no? Diciendo, solo uno no puede
que
ser.
Hay un euro mismo. Solo de gastos, venga, ¿dónde hay que firmar? Bueno, y entonces, pero no, claro, ya te das cuenta. El problema es que te llega el SMS primero desde correos.
Claro.
O sea, tienes SMS anteriores de verdad, que son verdaderos, de correos diciendo, pues en las próximas horas o días te va a llegar un libro que has comprado en no sé qué tienda. O sea, correos de verdad, o sea, correos, SMS de verdad.
Claro, es que las empresas de paquetería, de e-commerce, lo que mandan son SMS informándote de cómo va tu paquete, de pues hace cuántos días ha salido,
desde
dónde.
Se han hackeado a correos.
Pues yo no sé si han hackeado, yo creo que no, pero que es que, bueno, esta práctica lo que hacen los estimadores es hacerse pasar por las empresas imitando su logo, imitando su imagen corporativa. No sé de dónde habrían sacado tu teléfono y el de otros miles, pero claro, es la verdad que el timo es muy bueno porque, claro, sí que es verdad que esas empresas sí que envían SMS, pero nunca para pedirte un dato bancario, sino para decirte, oye, tu paquete está a 2 días de tu casa, está ya llegando, ha tenido un retraso. Siempre te informan sobre el pedido, pero no te piden ningún dato más. Y bueno, pues hay muchos timos famosos, este de correos es el último, pero bueno, en esta estafa que se llama phishing, pues bueno, pues son muy famosas la de la falsa oferta de empleo de Mercadona, la de el timo de Zara del cheque de 500 euros que te va a dar Zara, pues un cheque a ti por tu cara bonita también.
Hoy es tu día.
Y la gente, claro, pues cae, o sea, sospechemos.
Igual y te piden también la tarjeta de crédito
para un
puesto de trabajo.
En el de Mercadona no te pedían, pero sí que es verdad que Mercadona también hizo un comunicado diciendo a los clientes que no pagarán nada y que bueno, que ellos que las ofertas de empleo las publican en los cauces oficiales, Infojobs o la la propia web de Mercadona. Esto era un WhatsApp, además, que te llegaba de Mercadona. Y bueno, sospechemos de cualquier premio o sorteo en el que no hayamos participado. O sea, si no recordamos haber participado, pues ya, no sé, de cualquier regalo demasiado suculento. Nadie nos va a dar duros a 4 pesetas.
Sí, si te han tocado 5 iPhones,
sí,
pues no.
Claro, por ti, porque tú lo vales, ¿no? Como L'Oreal o como... Pues eso, no en todos, pero bueno, no en todos los timos, pero sí que hay un puntillo así como de avaricia, no sé. Sí. No voy a decir ansia, ¿no? Sí. Ansia por el regalo. Si no has participado en nada, ¿cómo te van a tocar 5 iPhones?
Sí. Casi todos los timos, empezando por el de la estampita o los timos clásicos, siempre parten de buscar al ese avaricioso que todos tenemos dentro. Claro, es verdad. O sea, el timo de la estampita es el timador timado. O sea, recordemos cómo era, y era uno que piensa que va a poder quedarse con algo, con esos papelitos, que el que se suponía que hacía de tonto no sabía lo que eran billetes, y es el que al final acaba siendo timado. Y estos son variantes, pero todos te llaman un poco a vas a poder ganar, y entonces eso hace que pierdas un poco. Lo hemos dicho muchas veces también, la psicología económica, como la sensación de tener un premio hace que muchas de las barreras que nosotros, o de los de las llamadas de atención que normalmente tenemos, caigan y ya no están presentes.
¿Tú hubieras picado, Domingo?
Yo soy muy crédulo, así que yo espero que no me manden estos mensajes, porque yo soy el típico que se cree a la gente. Yo me confío en la buena voluntad de la gente.
Incluso te puedes llegar a creer que te está esperando un paquete que ni siquiera has comprado.
Claro, igual lo compré y se me olvidó.
El elfo de Papá
sí,
Noel.
Eres tan listo y tan buena persona que te va a llegar un paquete, sí. Eso no va a pasar, lo siento.
Aunque ya nada puede devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo.
Hasta aquí nuestro podcast de demografía, natalidad, juventud, pero vamos a hablar en el próximo también del mismo asunto, ¿verdad, Domingo?
Sí, vamos
con
a tratar
preguntas muy importantes.
Esta última parte de la conversación con Alejandro vamos a tratar de ampliarla un poco. Es por qué no tenemos hijos, si hay razones económicas, si no, y qué podríamos hacer para solucionarlo, si es que hay que solucionarlo, porque esa es la segunda pregunta. A lo mejor pues decimos, pues vamos a vivir en una sociedad más envejecida sin más, y asuma. Eso sí, entonces habría que asumir las consecuencias y también prepararnos para ese tipo de sociedad.
Dejadnos vuestros comentarios. ¿Qué pensáis sobre el asunto? ¿Hay solución? ¿No hay solución? ¿Cuál es el problema de la sociedad española, de los jóvenes españoles? ¿Por qué no tenemos hijos? ¿O pues, tenemos solo uno, la mitad de lo que hay que tener?
Tenemos pocos, sí.
Bueno, pues lo dicho, que muchas gracias, que volvemos muy pronto y que nos tenéis localizados en Twitter, en @SorianoDomingo, en @BeaGarcíaGom, acabado en M, en @NRichard, en Libertad Digital, en @esradio, que además puedes escuchar este programa a través de radio, de esradio.fm, también en libertaddigital.com nos puedes buscar. Estamos en iVoox, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify. Madre mía, estamos por todos sitios, somos una plaga.
Lo difícil es no encontrar.
Beatriz García, muchas gracias.
A vosotros.
Un placer. Domingo, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo para todos, eso sí, a repartir.
Hay que ver qué mal le sienta. Hay que ver qué mal le sienta. Mal fatal. El barquero que la desembarque, buen desembarcador será.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.